Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Link Educativo de la Fundación Educacional El Salvador y Radio Damiana. Hoy, jueves 17 de junio, conversaremos con los docentes del Departamento de Ciencias del Liceo Diego de Almeida. En primer lugar, con la docente jefa del departamento, Roxana Villagrán, quien nos dará a conocer a los docentes del departamento y la labor que han realizado en el último tiempo.
La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Queridos niños, niñas y familias, les saludo cordialmente. Mi nombre es Roxana Villagrán Carrillo, profesora de Ciencias Naturales de séptimo y octavos básicos. Y por este año tengo la misión de ser jefa de Departamento de Ciencias Naturales del Liceo Diego de Almeida. En relación al mensaje anterior, cuando lo leo y escucho, digo claro que sí. Más aún cuando pienso en mi equipo de trabajo y en lo comprometido que están. Están con metas claras, definidas y aprendiendo sobre este aprendizaje a distancia. Valoro el trabajo de cada uno de ellos y por lo mismo quiero que ustedes lo conozcan y se los quiero presentar. Nicole Cortés, profesora de biología de tercero y cuarto medio. Enrique Castro, profesor de física de primero a cuarto medio. Raúl Molina, profesor de química de primero a cuarto medio. Jorge Bastías, profesor de biología de primero y segundo medio. El trabajo que estamos realizando como departamento, la verdad que no ha estado exento de dificultades. Por esta misma razón nos ponemos en el lugar de nuestros estudiantes y familias, ya que cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos, existen miedos y muchas contradicciones. Por esos mismos miedos y contradicciones estamos pasando nosotros los docentes. Estamos en un nuevo caminar, en algo que nos llegó de improviso, en donde estamos sufriendo una pandemia que a nivel mundial no ha estado exenta de tristeza y dolores. Por lo mismo, valoro el trabajo que realizan mis colegas, siempre pensando en el bienestar de todos nuestros queridos estudiantes.
Profesora, ¿qué metodología de aprendizaje a distancia están utilizando debido a la contingencia? ¿Cómo se resuelve el tema del trabajo que se hace en el laboratorio y con los textos de estudio?
Las herramientas son variadas a través de Classroom. Comenzamos realizando en un inicio guías y subiéndolas a la plataforma, pero en este proceso también hemos tenido que aprender nuevas estrategias, como por ejemplo ahora estamos utilizando la grabación de videos, utilización de PowerPoint, clases a través de Meet. Y nuestra retroalimentación es de real importancia también, y por lo mismo utilizamos estos recursos para ello y poder llegar a los estudiantes con la retroalimentación que se requiera en las distintas actividades. Y para los estudiantes que tienen problemas de conexión, también hacemos entrega de las actividades a través de WhatsApp o correos personales, ya que la conectividad en El Salvador no es la mejor, y eso es un tema sabido. Y yo creo que el mayor problema es que hemos tenido con esta nueva iniciación de actividades a través de la plataforma Classroom. Como es un aprendizaje a distancia, hemos dejado de lado nuestro trabajo de laboratorio. La verdad que eso también en las ciencias naturales es muy importante reforzar con algunos contenidos, en algunas clases especiales, pero tampoco queremos exponer al estudiante en el que tenga que gastar dinero para comprar materiales. También mantener los cuidados en el hogar igual es difícil porque hay algunos niños que no tienen supervisión de los papás a la hora de trabajar. Entonces hemos tenido que dejar eso de lado y estamos un poco al debe en relación al trabajo de laboratorio y que es súper enriquecedor para los estudiantes este tema. Otra cosa también que cabe mencionar, que el trabajo también se está realizando a través de los textos del estudiante, con actividades que sean acotadas, en donde ellos puedan tener todo a la mano y sin tener la necesidad de buscar otro tipo de información extra. La verdad es que también estamos siendo súper conscientes en relación a eso y lo estamos fortaleciendo como equipo para que esto se realice de una forma más llevadera y menos complicada para todos. De verdad que nos ponemos en el lugar de las familias, como lo he repetido un montón de veces, nos ponemos en el lugar de las familias y de los estudiantes, de las necesidades que puedan surgir en en las distintas instancias, sobre todo en estas.
Sobre todo en estas circunstancias. Muy bien. Roxana, ¿cómo ha sido la participación de sus estudiantes en las actividades que se han propuesto de su parte?
Aprovecho de enviarles un saludo muy cariñoso a mis estudiantes de séptimo y octavo básico, por la paciencia, por el esfuerzo, por la dedicación que le han prestado a las distintas actividades que yo he podido trabajar. Sé que también han nacido dificultades de conectividad, el no estar cercano, frente a frente, también eso dificulta un poco el aprendizaje, pero sé que el esfuerzo en alguna medida se va a ver recompensado, ¿ya? Aún no lo vemos, pero yo sé que sí tengo la claridad de eso también. En relación a la pregunta, ¿cómo ha sido la participación de mis estudiantes en las actividades? En un inicio un poco lenta, ¿ah? Yo creo que todos nos estamos adecuando a este nuevo proceso de educación a distancia y yo lo entiendo a su familia. Se hace necesario también un apoyo constante de parte de un adulto en el trabajo que puedan realizar los niños, pero yo lo entiendo. Motivación de algunos la he visto, de otros no tanto, pero cumplen con los trabajos y estoy agradecida de eso también. Yo creo que qué mejor pago para un profesor que un estudiante te entregue la actividad realizada, que te puedan hacer preguntas. Yo soy de las profesoras que estoy ahí constantemente mensajeándolos o recibiendo mensajes de parte de ellos y los respondo. Y yo creo que todos mis colegas estamos haciendo lo mismo, el mismo trabajo, esforzándonos para eso también.
Profesora Roxana, para terminar, desea dar un mensaje para la comunidad de padres y estudiantes de El Salvador.
Quiero agradecer el espacio radial que me entregaron hoy, de poder llegar a sus hogares, de entregarle un poco de contención a la distancia. Entiendo las problemáticas que puedan surgir en la familia, en los niños, niñas. A mis colegas también les mando un saludo de apoyo, también de contención, porque también lo necesitamos. Gracias, querido equipo de Ciencias Naturales del Liceo Diego de Almeida, por el apoyo diario, por el esfuerzo que estamos poniendo en este trabajo tan maravilloso que es el ser profesores y entregar estos conocimientos que son tan necesarios para la vida. Me voy agradecida, espero que nos volvamos a encontrar pronto, que esto pase pronto también y que podamos estar todos juntos. Saludos y cariños para todos.
Con ese mensaje educativo de la profesora Roxana Villagrán, jefa del Departamento de Ciencias del Liceo Diego de Almeida, damos por finalizado nuestro primer bloque y nos vamos a una pausa musical y continuamos con nuestro link educativo del día de hoy.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre. Cuando nos volvamos a encontrar, corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar cuando nos volvamos a encontrar.
Regreso con nuestro link educativo de hoy. En este segundo bloque nos acompaña Raúl Molina, profesor de química del Liceo Diego de Almeida. Profesor Molina, algunas palabras iniciales para sus estudiantes y también observaciones sobre el desafío del trabajo que se ha desarrollado hasta el momento.
Muy buenas tardes a todos, a toda nuestra comunidad educativa, especialmente a nuestros estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien junto a su familia. Para mí es un placer saludarles. Todos sabemos la situación de crisis que estamos enfrentando a nivel mundial, que nos confronta a situaciones que han alterado la vida cotidiana, más que nada en función del autocuidado y el cuidado de los demás. En nuestro caso particular, la tenemos con la suspensión de clases presenciales, que nos ha llevado a acceder a las plataformas virtuales y redes sociales, lo que nos ha permitido mantenernos en contacto principalmente con nuestros alumnos y apoderados. Indudablemente esto no ha sido fácil, puesto que no todos tienen acceso a internet en su hogar. En nuestro país, aproximadamente el 15% no tiene acceso a cuenta de internet. Nuestro principal desafío como departamento es afrontar unidos y con compromiso la tarea de que nuestros alumnos no pierdan el hilo conductor que le permitan lograr los objetivos prioritarios en su proceso de aprendizaje.
¿Cómo ha sido el proceso de esta modalidad de enseñanza a distancia para usted?
Bueno, en primer lugar, trabajamos con el sistema de guías, priorizando los objetivos más relevantes del currículo. Pienso que en primera instancia no fue positiva. Los alumnos les costó un poco integrarse a este sistema, no lo tomaron en serio y no vi una respuesta de inmediata de mis alumnos. Posteriormente a eso, se cambió la modalidad por el sistema de clase online vía Meet. La verdad de las cosas es que me costó mucho, pues no me manejaban el tema. Gracias a la ayuda de mi jefe de departamento, que tuvo la voluntad de enseñarme, Y es por eso que me atreví a hacer la clase, que en general la considero positiva, lo que permitió interactuar con mis alumnos, dialogar con ellos, disipar dudas. Obviamente todo esto forma parte del proceso de aprendizaje. También debo considerar que este sistema también tiene sus cosas negativas, puesto que de repente hay ciertos ruidos pedagógicos, que yo los llamo, donde los alumnos molestan, interrumpen la clase. Ahí falta un poquito más control de parte de los papás. Pero son los que actúan en menor porcentaje. Los alumnos que realmente participan, están comprometidos con su proceso, son los que realmente aportan, preguntan dudas, y eso a mí me tiene conforme.
Profesor, ¿alguna sugerencia o recomendación para que sus estudiantes tengan claro cómo deben trabajar en su asignatura?
Pienso que lo personal, un aspecto importante y relevante como eje central en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes es la retroalimentación. Es decir, cada clase que uno realiza va acompañada por una retroalimentación en la próxima semana. Yo trabajo así, intercalado. Una clase y después le envío una guía como retroalimentación y después nuevamente revisamos los contenidos en la clase. También considero importante en los estudiantes la autoevaluación. Ahí se aprecia la autonomía que tiene el estudiante en su aprendizaje. También permite, ¿no es cierto?, la autoevaluación, ver cuán efectivo soy yo con mi trabajo. Por lo tanto, entonces es importante que el estudiante, al final de cada clase o de cada guía, se haga ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué fue lo más importante de esta clase? ¿O qué fue lo más fácil de aprender? ¿Qué fue lo más que me costó aprender y por qué? ¿Qué hice cuando tuve una duda? ¿Fui a internet, recurrí al texto guía o simplemente esperé la próxima clase para disipar la duda con mi profesor? ¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad y no la improvisé? ¿Cuánto tiempo ocupé para hacer esta actividad? Son preguntas que el alumno debe realizar o hacerse para, de alguna manera, autoevaluarse y mejorar también desde el punto de vista su trabajo.
Raúl, ya para despedirnos, nos comentabas de un desafío bastante peculiar que tenías para tus estudiantes con algunas gotas de humor. Cuéntanos más, por favor.
Bien, estimado estudiante, como es de costumbre en las clases presenciales, ¿cierto?, trabajar con un poco de humor, que tal vez ustedes lo echan de menos. Este desafío principalmente es para los primeros medios, que tienen que indicarme cuántos elementos químicos y cuántas fórmulas químicas señalo en la siguiente redacción. Dice lo siguiente: finalmente, quiero decirle que lo extraño mucho, principalmente en las clases presenciales. Les prometo que pronto vamos a estar juntos y vamos a aprender como nunca. Claro que sí. Estoy yo duro de eso, ni trato de olvidarlo. Ha sido un placer haber estado en contacto con ustedes. Y finalmente, para subirle el ánimo también, los invito a que tengan un comportamiento como el átomo, que pierdan un electrón para que anden siempre positivo. Y termino con una anécdota de un estudiante de nuestro colegio que le pregunta a su mamá: mamá, ¿puedo salir? Esta le responde: no, en forma tajante. Luego, el hijo nuevamente le pregunta: mamá, ¿puedo salir? Sí, un rato nomás, es para estar con mis compañeros. Nuevamente la mamá le responde con más firmeza: no. Luego, a este alumno se le ocurre hacerle una pregunta a la mamá. Y le dice: mamá, ¿cómo se llama eso blanco que es sólido que le echa la comida? Ella responde: sal, hijo, sal. Gracias, mamá, te quiero mucho.
Bueno, alumnos, el profesor de química Raúl Molina ya dejó planteado el desafío. Ahora a trabajar y hacerle llegar sus respuestas. Agradecemos a todos los integrantes del Departamento de Ciencias por la labor que realizan en el Liceo Diego de Almeida, sobre todo comprendiendo lo complejo que es enseñar a distancia. Ahora es tiempo de nuestra segunda pausa musical. A disfrutarla. Ya volvemos, no se vayan.
Ese mensaje en la botella, ese vestido que dejaste, esa canción que me recuerda que me olvidaste. Tanto dolor en una foto, recuerdos de cuando llegaste, que duelen más porque me dicen que me olvidaste. ¿Y si se apaga la luna? ¿Y si se van las estrellas? ¿Y si se calla la música que me inventé por ella? Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas, tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella, que me obliga a no dejarte y no me deja olvidarte. Y no me deja olvidarte. Duele lo que pudo haber pasado, incluso más que lo que no pasó. Y así nomás se te escapó el amor. Quizás fui yo quien lo dejó, quizás fui yo el que di por hecho que ibas a estar en mi vida, que nunca abrió una despedida. ¿Y si se apaga la luna? ¿Y si se van las estrellas? ¿Y si se calla la música que me inventé por ella? Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas, tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella, que me obliga a no dejarte y no me deja olvidarte. Si apaga la luna, y si se van las estrellas, y si se calla la música que me inventé por ella, tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas, tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella, que me obliga a no dejarte y no me deja olvidar.
Ya estamos de vuelta con este link educativo de día jueves. Nuestro tercer invitado del Departamento de Ciencias del Liceo Diego de Almeida es un profesor que se integró recientemente. Lo dejamos para que se pueda presentar y nos cuente de la metodología con la que trabaja con sus alumnos y en qué nivel.
Buenos días. Me permito presentarme. Jorge Bastías Venegas, profesor de ciencias, doctor en biología celular y molecular. Se me ha confiado la responsabilidad de entregar mis cursos a alumnos del primero y segundo medio durante este año escolar. La metodología empleada para implementar las tareas encomendadas me he permitido de aplicar las metodologías de trabajo como guías, por ejemplo, preparadas sobre la temática de sistema nervioso para los alumnos del segundo año medio, por ejemplo, y compartir las cuales son distribuidas con antelación a nuestros cursos de Classroom, Meet, videos, para que el estudiante tenga la posibilidad de leer la guía, socializarla en su medio y entre sus compañeros conectados. para realizar la retroalimentación a través de Classroom en conexión en la siguiente cita, que debe ser de discusión de la siguiente de la guía entregada. Se ha entregado en cada curso aumentar la participación en un porcentaje cercano al 50% con respecto al debut, al inicio de este periodo escolar. La forma de evaluación que hemos adoptado. Los alumnos comienzan a aprender que la conexión al sistema debe ser acompañada con un lápiz y un cuaderno para su toma de apunte producto de la discusión. Al tomar notas, incluyen las tareas a realizar y enviar normalmente antes de la clase siguiente, respondiendo las preguntas a un control que se les ha enviado, para así corregir y colocar sus respectivas notas.
Entonces, a preparar lápiz y cuaderno, porque el profesor Jorge desarrollará un tema para acompañar el aprendizaje de sus estudiantes.
Con respecto a nuestra temática, en esta oportunidad sobre la temática sistema nervioso, para que se comprenda de qué se trata. ¿Qué es el sistema nervioso? Normalmente es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Esta unidad fundamental del sistema nervioso es la neurona o U, célula nerviosa, y cuya función primordial es organizar las acciones de los seres vivos, tales como los vertebrados principalmente, enviando señales químicas y eléctricas desde un lugar a otro de un organismo. Pero cada grupo posee un grado de complejidad o particular. A pesar de que la mayoría del mundo animal pluricelular poseen un sistema nervioso cuyas características elementales son similares, siendo excluyente los organismos que no poseen tejidos o órganos diferentes, como los poríferas, placozoos, como Trichophlax adherens schulze y mesozoos. La unidad estructural de este sistema nervioso es la neurona, cuya especial morfología permite captar estímulos externos o señales del propio organismo al que pertenece la neurona. Estímulos internos, información la cual es procesada generando respuestas diferentes. La excitabilidad eléctrica, el estímulo en su membrana plasmática, recepciona ese estímulo, lo conduce el impulso nervioso en forma de potencial de acción, proceso al cual se le denomina sinapsis, conexiones entre neuronas o con otro tipo de células, como las células que componen las fibras musculares. La morfología neuronal, compuesta de soma o cuerpo celular o pericarium central, formado de un núcleo central, prolongaciones las cuales transmiten impulsos hacia el soma. Estas prolongaciones son denominadas dendritas. De estas prolongaciones, las cuales una de ellas al poseer neurofibrillas desencadenan el axón, sin antes de mencionar los cuerpos de Nissl, donde se concentra el retículo endoplasmático rugoso. Segunda parte de esta neurona es el axón. Es una extensa prolongación del soma neuronal rodeado por su membrana al axolema, el cual puede estar recubierto por células de Schwann, constituyendo el sistema nervioso periférico de todo vertebrado, con la producción de la mielina, que es una sustancia con la cual protegen al axón, lugar por el cual se conduce o transita el impulso nervioso. Los nodos de Ranvier son los espacios que existen entre las células de Chagrin como verdaderas interrupciones en la vaina de mielina para que el impulso eléctrico se movilice a mayor velocidad. Por último, la parte axón terminal, estructura similar a las dendritas, diferenciándose de estas por sus prolongaciones terminales que poseen pequeñas estructuras cilíndricas, adoptando el nombre de botones terminales.
Profesor, ¿qué aspecto del sistema nervioso y su componente fundamental, como lo es la neurona, desea profundizar para que los alumnos estén muy atentos para tomar sus apuntes?
Hablaremos entonces un poco de la sinapsis, que es la esencia de todo este trabajo de la célula nerviosa o neurona. La sinapsis es la comunicación funcional que se establece entre dos neuronas o bien entre una neurona y una célula muscular, por ejemplo. Ya anteriormente lo he dicho. Mediante la sinapsis, el impulso nervioso puede circular a través de varias neuronas enlazadas, relacionadas entre ellas. ¿A través de qué? De las dendritas, evidentemente. La neurona de la que parte el impulso se llama la neurona presináptica. Pre, sinónimo de anterior, primero, etc. Y la que lo recibe se denomina la neurona postsináptica. Sinónimo de post es posterior. Nombre lo está diciendo. Entre ambas existe un espacio que recibe el nombre de espacio sináptico, el cual separa la membrana de las dos células vecinas, frente a frente. En la sinapsis, entonces, no existe una conexión, una toma de mano entre ambas células neuronales, sino que existe un espacio. ¿Y cómo es la relación entre ellas? La mayor parte de estas conexiones, de estas relaciones entre las dos neuronas, es la sinapsis química. Tipo de sinapsis son predominantes en los vertebrados. El extremo presináptico de la primera, estamos hablando de la primera célula, está cargado de vesículas que contienen sustancias químicas llamadas los neurotransmisores para que un impulso nervioso se transmita. La primera neurona debe liberar el neurotransmisor al espacio sináptico. Ese va a ser el lugar de conexión verdadero, de sinapsis, de relación entre ambas células. Entre ellas, sus membranas no se tocan. No olvidar ese punto que es esencial hoy día en la investigación, por favor. Al espacio sináptico. La segunda neurona capta el neurotransmisor mediante receptores específicos que, una vez activados, generan un nuevo potencial de acción. En este contexto, es el impulso nervioso la cual juega un rol preponderante. Las neuronas se pueden comunicar entre sí gracias a impulsos eléctricos que circulan a través de sus prolongaciones. El impulso se denomina potencial de acción y es unidireccional, es decir, en un solo sentido. Si todo el bagaje de células de electrones, protones, va en una sola dirección, no hay ninguno que se devuelva al interior de ese axón. A eso se denomina el unidireccional. Desde el cuerpo celular del axón, donde comienza el axón, hasta entregársela al axón terminal. En estado de reposo, existe una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la neurona, ya que ambos espacios están separados por la membrana celular. A dicha diferencia de potencial se la denomina potencial de membrana en reposo. Simple, ¿verdad? No hay por dónde buscarlo. Cuando se genera un potencial de acción o impulso nervioso, se producen dos fenómenos consecutivos que afectan a la membrana celular. Alteran su permeabilidad, que es la permeabilidad, es el traspaso de iones o electrones de una membrana a otra, que está en el exterior, y la otra que permite el paso al interior de estas moléculas, de estos átomos, de estos iones, de estos electrones, etc. Por ejemplo, los iones sodio y potasio, y modifican el potencial de membrana en reposo. En primer lugar, se abren los canales que facilitan la entrada del sodio a la célula despolarización. Posteriormente se abren los canales de la membrana que hacen posible la salida del potasio. Todo lo contrario, ¿verdad? Entra el sodio, sale el potasio de la célula, y a eso vamos a denominar la repolarización. El potencial de acción así generado se transmite unidireccionalmente a través del axón hasta alcanzar la siguiente neurona y esa conexión sinapsis.
Así nos ha acompañado el profesor de ciencias y doctor en biología celular y molecular Jorge Bastías. Le agradecemos su interacción con sus alumnos a través de este espacio radial. Ahora nos vamos a nuestra tercera y última pausa musical del Link Educativo de FES y Radio Damiana. No se vayan, ya volvemos.
I remember.
Para cerrar nuestro link educativo del día de hoy, dejamos al inspector general del Liceo Diego de Almeida, Alfonso Hidalgo, quien tiene un importante mensaje para los alumnos que no disponen de la conectividad necesaria en Internet.
Estimados estudiantes y apoderados del Liceo Diego de Almeida, soy su inspector general Alfonso Hidalgo. Hoy les quiero comunicar que ya está en marcha el punto guía. Esto quiere decir que todos los estudiantes que no tienen conexión pueden asistir a retirar guías de trabajo de las diferentes asignaturas. Esto se realiza todos los lunes de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana en la dirección Balmaceda 823. Repito, todos los lunes desde las 10 a las 11 de la mañana en Balmaceda 823. Si no tienes cobertura, si se acabó el plan u otro motivo, acércate y retira las guías. La devolución de las guías, estudiantes, las puedes realizar por los medios que tú tengas, correo, teléfono o, por último, puedes sacarle fotos a tus guías resueltas y mandarlas por WhatsApp a los contactos que tengas con los docentes. Si por ese motivo no pudiste mandarlas, crea tu misma carpeta, manténla en tu casa, que en un futuro no lejano te las pediremos y las retroalimentarán para ver los objetivos logrados. Entonces, queridos estudiantes, los espero este lunes a todos ustedes con sus mascarillas para hacer retiro de las guías. Me despido con un abrazo fraterno para cada uno de ustedes.
Con esa información que nos entrega Alfonso, concluimos nuestro link educativo del día de hoy. Mañana viernes será el turno de la Escuela de Lenguaje AIYU. Hasta pronto, que tengan una excelente tarde.